Esta noche, Carricoche, con Sergio Carro, traemos al programa a Marcos López, Miguel Espinosa y José Antonio Quintana.
Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, ábrete, no hagas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. ¿Te parece prudente esta propuesta indecente? A ver, a ver.
Buenas noches, soy Marcos López. Y aquí con ganas de estar en el podcast de Sergio Carro.
Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito.
Mi baile es la bachata.
¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho.
Wow, el reciclado, yeah. La leyenda, yeah. Si es mi último día, pienso lo bonito que sería hacer un track de 6 minutos donde todo te lo diga. Si tu vida fue tan igual a la mía, que la muerte no se pareciera a lo que Dios quería. De la noche al día mi estrella se apagaría. Llora los traquetos y coronas en la esquina. Rece 13, Padre nuestro, rece 13, Ave María. Cumpliré con mi palabra, te juro que llegaría. Las prendas vienen de Italia, la Conchi viene de gira. Me la llevo con la ganga, ya me llevo en su barriga. Más hielo que el Himalaya, aquí la toalla no se tira. Pero mira, si es mi último día, si es mi último día, hazme un hueco contigo allá arriba.
Buenas a todos, yo soy Miguel Espinosa y yo voy un poco más tranquilo comparado con Marcos López, que ha empezado por todo lo alto. Y bueno, yo si me tengo que quedar con un baile no sabría cuál decir, porque yo lo de los bailes soy malísimo y la noche no me gusta nada, así que paso la palabra.
Si tú no estás aquí, tírame flores, flores, jode, antes de yo morir. Miro fuera y todo mi
Buenas noches, soy José Antonio Quintana, entrenador de Marcos López y Miguel Espinosa. Hemos venido a disfrutar y los bailes van dependiendo de los estados de ánimo, pero ahora tendríamos que bailar todos la morocha.
Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días. Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía. Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía. Y nunca pensé que caminar luego me costaría. Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban de esa querer volar lejos, mientras al cielo miraba, todavía recordaba.
Bienvenidos, esta es la noche de las noches. Súbete al carricoche con Miguel Espinosa, Marcos López y Quintana, recién aterrizados del Campeonato de España de Marcha por Federaciones Autonómicas en Cieza. ¿Cómo ha ido la cosa?
Ha ido bien para las categorías inferiores. En Madrid hemos tenido 2 terceros puestos por equipos y 2 cuartos puestos. Y para las categorías superiores, como Miguel Espinosa, pues un poco más regular, pero acaba de empezar la temporada.
O sea, a Marcos le ha ido muy bien, a Miguel no tanto.
No, Miguel estaba un poco lesionado y tuvo que abandonar. Y Marcos López, subcampeón de España con marca personal, pues muy contento.
Medalla de plata meritoria, Marcos. Menudo salto de calidad ha dado esta temporada.
Sí, bueno, es lo que toca en estas categorías. La verdad es que se progresa muy rápido al principio, luego ya cada vez cuesta más. Pero está marchando muy bien técnicamente, compitiendo bien y entrenando bien, pues, ¿qué puede fallar? Nada.
Sí, porque Marcos hiciste 43-14 en 10 kilómetros, eso es ir a 4.20 más o menos.
Sí, justo, a 4.20 el kilómetro de ritmo medio, que la verdad que está bien.
Pero claro, es que luego corriendo en la San Silvestre te marcaste un 33-50 por ahí.
Sí,
es ir a 3.20 algo, ¿no? 22.
Sí, 3.20 por ahí. Pues también de vez en cuando correr en Vallecas, que es una carrera muy especial para mí, que la llevo corriendo muchos años antes popularmente y ahora ya este año en la internacional, y la verdad que la disfruté mucho la última noche del año.
¿Por qué la disfrutaste tanto?
Porque al final el público te lleva en volandas hacia la meta y es una carrera rápida, ¿no? Es bajada, toda la noche de Madrid de fiesta, es una fiesta.
Tanto que me dijiste que es que no habías ni sentido las cuestas.
No, la verdad que la albufera se me pasó volando. Encima tenía unos amigos ahí disfrazados de pollos que hicieron que se pasase volando esa albufera.
¿Cuántos años tienes ahora?
Ahora 16.
33 minutos con 16 años, está bien. Sí. Es un buen salto.
Supongo que sí, porque yo soy más de marcha y de otros ritmos, pero sí, la verdad es que sí, es correr rapidito.
Pero
lo que pasa es que el cross se lo atascó un poquito también. Eso tenemos que ocultarlo ahí, pero bueno, siempre
hay que ocultar ese cross. Hablemos un poco de él.
No, que te hable él, que te hable Marcos.
¿Qué pasó?
Mucha gente en esa carrera, mucho nivel.
Di el puesto.
250.
¿Cómo se puede quedar el 250 de una modalidad y el segundo en otra?
Bueno, al final es una modalidad que no entreno para ella.
Sí, pero la marcha da mucha resistencia, ¿no? Y tienes 33 minutos en 10 kilómetros.
Sí, pero
10 kilómetros.
Un cross como Atapuerca, al final es una carrera con un gran desnivel. No es por un terreno al que estoy acostumbrado a correr. Y encima, al haber tanta aglomeración de gente, pues hay que saber moverse también en esos entornos y yo creo que no estaba preparado.
Y tú no te moviste muy bien.
No, que se diga.
Pero siempre te has atrevido con la dureza, con aquello que no has practicado del todo, pero tú te has lanzado a por ello. Quizás eso te ha hecho progresar tanto, ser mejor que otros que te ganaban antes.
Sí, sí.
Tú nunca fuiste tan bueno como, no sé, Lander Payne. Pero siempre estabas ahí. Que sí. Había 2 kilómetros en Gallur, 10 vueltas, ¿con cuántos? ¿Con 10 años? ¿Allá qué ibas?
Sí, me doblaba 3 veces, pero...
Pero tú aguantabas ahí moviendo la cabeza como carro.
Sí, sí.
¿Por qué te gustaba eso? ¿Por qué te llamaba la atención el sufrimiento desde tan pequeño?
Hombre, al final es algo que mola, ¿no? El enfrentar, el correr para batir tus límites, ¿no? Es algo que tiene ahí su gusto, su punto de gustillo que no estamos acostumbrados. Y aquí aliento a todas las personas a que lo prueben, a llevar hasta el máximo sufrimiento su cuerpo, siempre teniendo en cuenta la salud, pero sí, sí.
¿Qué se siente al llevar tu cuerpo al máximo?
Pues depende, ¿no? De cuando, una vez acabas, si el resultado es positivo o negativo.
O sea, sí. No depende solo del esfuerzo, sino del resultado también.
Hombre, si llegas a meta y el resultado te has esforzado mucho y no ha servido para nada, pues pensarás que ha sido en vano.
¿Y eso siempre fue así o hubo un momento en que disfrutabas solo de sufrir, independientemente del resultado? ¿Cuándo empezaste a pensar más en las marcas?
Aquí me pillas, pero los primeros años en categoría sub-14, a lo mejor sub-12, no pensaba en el resultado.
Pero claro, luego ganar tanto, ¿no?
Claro, ya al final, pues si ya empiezas a ganar, pues no quieres bajarte del podio.
O sea, la marcha te empezó a gustar porque ganabas, ¿no?
Supongo.
¿O era un movimiento que te atraía por algo más?
No, supongo que como se me daba mejor que correr, pues al final me decanté por ella.
Normalmente nos gusta lo que se nos da bien, ¿no?
Sí, yo siempre lo digo, es muy fácil enganchar a un niño a algo que se le da bien. El que pierde o acaba de los últimos, pues no le suele gustar la experiencia, es más difícil engancharle o que coja esa disciplina, sea la que sea, ¿no? Pero bueno, aquí estamos ya todos motivados, ya enganchados a la especialidad.
Tú eres un gran enganchador de marchadores, ¿eh, Quintana? Tú los pillas a todos.
No, a ver, me gusta mucho mi trabajo y mi especialidad, y al niño o a la niña que se le da bien, pues me gusta animarle a que lo practique porque... Pues si tiene un futuro deportivo esperanzador, pues no sé, creo que debe aprovecharlo.
¿Tú también viste esa diferencia de carácter en Marcos?
Sí, bueno, lo estoy conociendo ahora porque realmente lleva conmigo pocos meses. Y los primeros meses han sido de pretemporada, crosses, ruta, acondicionamiento general. Y ahora Juan lo estoy conociendo un poco más y creo que tiene un gran futuro por delante. También porque... Pues Isidro López, su antiguo entrenador, ha sabido llevarle hasta ese punto. Y bueno, a ver ahora lo que nos depara en el futuro, pero creo que lo hará bien.
Claro, es que ¿cuántos entrenadores ha tenido Marcos?
Pues yo creo ya 5 a lo mejor, ¿no?
5 o más, ¿no? O más. Igual titulares, solo 5, pero que te hayan tenido en algún momento.
Pues empecé con Enrique, que es ahora el secretario del club.
El tesorero.
El tesorero. Luego pasé ya a Suances con Diego y Sergio Carro. Y ya después en manos de Silvia Rodríguez, hija de Isidro, que fue con el que estuve hasta el año pasado, que ya di el gran paso al centro de alto rendimiento con José Antonio Quintana.
Y el gran salto ha sido con... Quintana, ¿por qué cuando llegan a ti dan ese plus?
Pues no lo sé, yo creo que es un poco un salto natural por la edad y el desarrollo en estas categorías, ¿no? Que se mejora mucho año en año. Y luego supongo también que la motivación que tienen al llegar a un grupo de alto rendimiento y con gente en el centro de alto rendimiento de otros deportes que también son de alto rendimiento en sus especialidades, pues les motiva a hacerlo mejor. Y bueno, que luego cuidamos a los atletas y que igual también entrenamos bien.
Sí, pero claro, todo influye, ¿no? Es algo global, ¿no? Llegas al CAR y hay una circunstancia que te envuelve por completo. ¿Cómo fue para ti la llegada, Marcos? ¿Cómo fue empezar a entrenar con Miguel Espinosa?
Pues es algo que me hizo mucha ilusión al principio y ya me sigue haciendo, ¿no? El poder entrenar con los que eran mis ídolos hasta hace unos años, como Diego García o Álvaro López, que les veía por la tele y ahora ya pues soy yo el que comparte grupo de entrenamiento con ellos y pues es un honor para mí.
Miguel, decías que te llevaba con la lengua afuera los primeros rodajes por la casa de campo.
Sí, no, Miguel se calentaba algún día y le daba por irse con el grupo de fondo del CAR, con algunos mundialistas en 5.000 metros o 3.000 metros, y me llevaba ahí con la lengua afuera, sí, sí, como has dicho.
Miguel, que también estuviste en Suances. Bueno, tu familia tiene mucha relación con el club.
Eso es. Para mí Suances siempre es mi casa, siempre lo digo. Que bueno, ahora estoy en la Real Sociedad, pero mi club de toda la vida siempre va a ser el Suances. Isidro, Silvia, para mí han sido los que me han transmitido este amor por el club. Y todos mis amigos que me sigo llevando con ellos hoy en día. Íñigo, Hugo, Galay, todos los que pertenecen a Suances.
¿Sigues yendo ahí a las jornadas a mover los obstáculos en Vicálvaro?
Eso es. Bueno, este año menos porque los rodajes en Villa me lo impiden. Pero hasta el año pasado sí que intentaba ayudar a Isidro en todo lo que podía. Y la verdad que ojalá poder seguir haciéndolo.
¿Y tu llegada al CAR, notaste mucho cambio en el ritmo de entrenamientos de tu vida?
Bueno, a ver, yo venía a entrenar con Samuel Ginés, que también es un gran entrenador, pero lo que más noté el cambio fue, aparte de los consejos de Quintana y el aprendizaje que me ha enseñado, el entrenar con personas, como ha dicho Marcos, como Diego García o Álvaro López. Al final, tener un grupo tan bueno, con tanta calidad, que tira de ti en todos los entrenamientos, pues te hace mejorar día a día. Y al final es cuestión de tiempo ver esa mejoría.
Es que Quintana da muy buenos consejos, muy buenos proverbios tiene este hombre sabio. Si nos puedes decir alguno.
Pues es que siempre que me haces esta pregunta, que ya viene en otro programa, me quedo
en blanco. Tienes que venir ya preparado,
pero
hombre.
Justo ahora lo busco, ahora lo busco. Y en un rato te digo uno, porque justo al ayer final, me dijeron uno nuevo, que me gusta hacer una selección. Pero siempre me pasa que me quedo en blanco en esta pregunta.
Igual tus pupilos te pueden ayudar, alguno que os acordéis.
Ahora mismo no me acuerdo ninguno, pero la verdad que algo de destacar de Quintana pues es la comunicación que sentimos todos los atletas con él, que aparte de ser nuestro entrenador, incluso es nuestro amigo, a veces hasta nuestro padre, y creo que es algo de destacar suyo y que nos hace mejor.
O sea, se puede hablar con él, pero eso es exigente, Quintana.
No, claro, claro. O sea, hay que separar la parte de la exigencia que nosotros mismos nos ponemos y nuestro entrenador, porque al final tienen que salir los resultados. Entonces, estás en un centro de alto rendimiento y te tienen que salir los resultados. Es decir, sí o sí te tienen que salir, pero la comunicación que sientes tú con él y el poder sentir que cuando tú vas a entrenar no estás yendo a entrenar, sino que estás yendo igual, pues hablar con amigos, pues es lo que marca la diferencia.
Hombre, a ti hasta ahora te habían salido los resultados, ¿no? En sub-18 tuviste un tercer puesto de Europa, en sub-20 fuiste cuarto europeo. Eso y es. Ahora quizás has tenido algún problema.
No, 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 al revés. O sea, yo creo que toda mi vida, bueno, al menos en mi poca etapa deportiva, he ido hacia arriba en todos los cambios que he hecho. Es verdad que en tercero, pues en sub-18 quedé tercero de Europa, que para mí eso fue pues lo más grande que podía haber conseguido. Y el año pasado quedé cuarto de Europa, pero claro, es un cuarto de Europa detrás de Joan Querol, que quedó campeón de Europa con récord de los campeonatos, récord de España y todo. O sea,
claro, que quizás es un cuarto con
claro,
más mérito.
O sea, a mí me sabe a más, a mí me sabe a más. O sea, yo siempre he dicho que mi generación pues tiene mucho nivel, porque estás con un Daniel Monfort, que también hubiera hecho récord de España. Joan Querol, que hizo récord de España, y son unas marcas que desde hace muchos años no se veían. O sea, para ponerlas en contexto, que no tiene nada que ver, pero Paul McGrath en esta categoría no tiene las marcas que tienen estos dos compañeros míos. Entonces, hay que destacar el nivel que hay tanto en mujeres como en hombres en el año 2006.
¿Tenemos ese nivel, Quintana?
Sí, lleva toda la razón, porque hay que mirar qué marcas se hacen, o a veces son ciclos, ¿no? Hay generaciones muy buenas, generaciones menos buenas, y a Miguel en concreto le ha tocado una generación excepcional. Entonces es más difícil meterse en el equipo, más difícil hacer buenos puestos, y él lo ha hecho. O sea que tiene también futuro por delante. Lo único que pues tiene la dificultad esta de que en España haya tantísimo nivel en nuestra prueba, en su generación.
Pero has tenido que exprimir bien tu cuerpo porque llevas unas semanas difíciles, ¿no? A nivel
sí,
físico.
Bueno, al final cuando nos exigimos día a día pues vienen las lesiones, o sea, vienen momentos pues en los que tu cuerpo pues sufre, y a ver, es algo normal, o sea, a todos los atletas nos pasa, y lo importante de aquí es sacarte el aprendizaje cuando estás parado, pues sobre todo cuando estás en la bici y en la elíptica, que estás solo, pues a ver por lo que estás peleando y lo que quieres conseguir, y yo me llevo eso, ¿no? Al final yo llegué a la maratón después de estar pues unas semanas en bici y elíptica, y yo quería llegar ahí y darlo más. Entonces es como esa rabia que te estás conteniendo todo ese tiempo, y luego en la competición la quieres sacar. Entonces, no sé, o sea, es algo natural de todos los atletas.
Contienes mucha rabia, tú.
Sí, la verdad que soy una persona que luego en competición saca mucha rabia. O sea, de normal soy una persona normal, así como se dice chill, pero luego en competición me crezco y me sale mucha rabia, sí.
¿Y de dónde sales si no la generas antes?
Pues no sé, o sea, verme, por ejemplo, en la maratón, verme ahí delante con gente que veo en la tele, que es absoluta, y pelear con ellos, estar al lado suyo y tener la sensación de incluso poder darles cara y tal, es como que me crezco y me sale esa rabia de, ostras, que sí que puedo o que lo voy a conseguir.
Marcos también es un tipo que se crece.
Sí, ¿no? Yo al final las grandes citas también me gustan, ¿no? Los campeonatos de España, el sacar ese alma competitiva, ¿no? Y como me dijo Quintana el domingo, ¿no? Antes de la salida, el echarle huevos, ¿no? Que al final pues es la clave, ir sin miedo, que al final ellos no son mejores que tú, ni tú eres mejor que ellos, ¿no? Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos.
Eso sirve también para la vida.
Sí, también. Entonces, enfrentarte a ellos cara a cara y ya que pase, que gane el mejor.
Ni los buenos tan buenos ni los malos tan malos, ¿eh?
Buena frase. Ya he encontrado incluso otro proverbio. No es que los encuentres, que como tengo buenos amigos, ayer justo me mandaron una frase de Voltaire que decía: la duda es un estado incómodo, pero la certeza es un estado imposible. Entonces, esto también viene a relación con las charlas con los atletas antes de la competición, porque hay que tener dudas, no pasa nada. Pero el que está seguro, seguro, es difícil de que le salgan las cosas como uno quiere, ¿no? A veces la duda no es mala y los nervios estos de antes de las competiciones, siempre digo a los menores que son normal. Si estás nervioso, es que te importa lo que vas a hacer. O sea, no hay que ir tampoco plano a la competición sin eso, ese gusanillo, esos nervios que te pueden generar duda. Pero bueno, lo que decía Miguel, que también luego cada deportista es diferente y sacar esa rabia en el momento de la competición es importante. No porque en tu vida seas pacífico, no quiere decir que en la competición seas un blandito, al revés.
¿Tú eres duro o blandito compitiendo?
Yo, ya no me acuerdo, la verdad. Supongo que sería duro. Pero no recuerdo, la verdad.
¿Y eras bueno?
No. Era a nivel medio.
¿Pero es un no porque competías contra gente muy buena? ¿O un no de verdad?
Sí, a ver, a mí me tocó la generación de Dani Plaza, campeón olímpico, Valentín Massana, medalla olímpica y toda esta gente, ¿no? Entonces era muy difícil ser bueno, pero aún así yo estaba por marcas un poco lejos, hay que ser sincero, y no era muy bueno.
Pero eras bueno, era currante. Podías ser como Miguel, ¿no?
Bastante peor que Miguel. Mi calidad como deportista no era buena, pero me sacrificaba y creo que lo importante en los deportes individuales es sacar el máximo de uno mismo, y yo sí que lograba sacar el máximo de uno mismo, de mí mismo, siendo mediocre, entre comillas. Fui, pues eso, finalista en campeonatos de España varias veces y medallista sub-20, pero no fui un internacional nunca. O sea, no. Y ellos son mucho mejores que yo, afortunadamente.
El máximo como Marcos. Por eso intentas sacar lo mejor de los demás.
Sí, bueno, a mí ya te digo que me gusta mi trabajo y es en lo que consiste, en que ellos se superen a sí mismos cada día, no dependan de los demás. Entonces, una parte de nuestro trabajo de los técnicos es muy psicológico.
¿Con cuántos clubs estás trabajando? Porque tienes atletas de Suances, del Sprint, del Polideportivo Getafe.
De Maratón, Diego García ha fichado por el Maratón. Diciendo, sí. ¿No? Real Sociedad, bueno, pues no, nunca os cuento la verdad, pero Pamplona Atlético, casi a club por atleta, porque ellos intentan fichar para las mejores condiciones para ellos y para luego enfrentarse en las ligas de división de honor y primera división. Entonces casi tengo atleta por club. Universidad de León, está Lucía Redondo. Bueno,
Indexoiti, Daniel de Lucas.
Sí, o sea, casi con todos los clubes.
Se lo sabe mejor Marcos, yo creo, porque Marcos es una computadora.
Marcos es una computadora, pero yo es que no me he querido poner a repasar. Y sí que es verdad que Marcos es una computadora.
¿Dónde estuvo el repaso, entonces?
Bueno, muy complejo. Nos
tienes que decir nombres, apellidos y marca.
Eso, demasiado complejo.
Porque yo cada vez veo más niños, más niñas en las jornadas de marcha. No sé si será mi impresión, pero tenemos ahora hasta una selección sub-16. Mm. O sea, se está promoviendo. Tenemos entrenadores que luchamos por ello, pero parece que aún así la marcha importa poco en nuestro país.
Bueno, yo creo que el atletismo importa poco, desgraciadamente. Luego la marcha pues es una especialidad dentro del atletismo que...
¿Qué importa menos?
No quiero decir eso, porque bueno, tenemos el reconocimiento que tenemos. María Pérez, con sus medallas olímpicas, pues creo que está haciendo una buena labor de difusión y creo que se habla de nosotros, pero se habla poco porque es atletismo, creo, no porque sea marcha atlética. Es decir, respecto a lanzamientos o saltos o tal, igual tampoco tenemos menos difusión que ellos, la misma o más. Lo que pasa es que si vamos a compararnos con, no sé, por decir nombres que a veces suena mal, pero en positivo, por Mohamed Atawi, pues evidentemente él está en un momento excepcional y arrastra masas, los corredores de ruta arrastran masas y es mejor para ellos, ¿no? Pero nosotros no logramos enganchar ahí. Pero no nos podemos quejar tampoco como especialidad. Y luego, es verdad que es un deporte que no es fútbol, pero también estamos mejor que otros deportes como bádminton o esgrima, taekwondo. No sé, estamos... Yo quiero ver la botella medio llena y ser optimista.
Claro, es que para la potencia que somos, ¿no? Porque podemos ser los mejores del mundo.
Sí, pero bueno, también que nos... A ver, estos chicos viven tranquilos sin masas de fan alrededor suyo y creo que es
bueno,
algo positivo.
Bueno, alguna fan tienen estos chicos.
Bueno, yo creo que tiene más fans Marcos que yo, la verdad, porque yo cuando le veo por Instagram solo sube ahí fotos con...
Y le comentan
claro,
mucho.
Claro. Yo en las historias veo ahí donde pone lo del simbolito ese, te pones a contar las chicas y no paras, ¿eh?
Bueno, la fama en estos días, las tendencias juveniles, ¿no?
Sí, en cada competición puedes subir, es verdad lo que ha dicho Miguel, una foto con tres chicas distintas. Y luego es que solo comentan chicas las fotos.
Sí, vamos. El otro día en Cieza, tuve a algún amigo que estaba ahí conmigo y veía que era foto tras foto con chicas.
¿Y ese amigo te pide consejo?
No, tampoco. ¿O sí?
Bueno, es que hemos venido con dos de los deportistas más guapos de este país y eso, pues, es un... Como dicen ahora, es un facto, ¿no?
Claro, eso es un facto. O sea, y hay otro facto, que es que en el Walkintana Team estamos los deportistas más guapos, porque tanto en mujeres como en hombres, pues todos somos guapísimos. O sea que...
La verdad es que sí, por eso sois los que más venís aquí,
claro,
para
claro.
Subir la audiencia. Porque del Walkintana hemos tenido...
Varios.
Sí. Casi todos. Ya.
Sí, bastante, sí.
Hemos tenido también de Arturo Martín, hombre, ha estado David Cartiel, Roberto Sotomayor, Clara Viñarás, Águeda estuvo también por llamada. Luego de Antonio Serrano también hemos tenido a su hija, a Fernando Carro, pero es que
sí, pero
vosotros...
por eso que preguntaba antes las oyentes, ¿no? O escuchantes o la audiencia que tenéis, y supongo que nuestro grupo... Es de los más altos porque estará en 2.5 millones de oyentes como mínimo.
¿Y por qué eso no da más audiencia a la marcha también?
Bueno, es que es lo que te digo, que también estos chicos si fuesen estrellas de rock
entonces lo reventaban.
Claro, pero no rendirían igual. Entonces, por una parte nos viene bien que seamos un perfil un poco más... discreto en el sentido de la fama y puedan centrarse en sus estudios y en su deporte y rendir, que no estar dispersos en...
Un poco más serio, pero la fama se trabaja desde la red social, ¿no? Tú sabes un poco de esto, Marcos, porque llevas las redes de Suances y creo que han mejorado bastante.
Sí, es un mundillo que me gusta bastante, ¿no? Ya, pues, hace 3 años en este mismo campeonato, que también fue en Cieza, con un amigo que vino conmigo en la federación, Jorge, pues creamos una cuenta de Instagram para promocionar el atletismo español, ¿no? Y en apenas 2 años conseguimos pues más de 2.000 seguidores, ¿no? Y sí, bastante apoyo de los atletas internacionales absolutos. Pero ya pues lo dejamos un poco a un lado porque dedicábamos bastante tiempo a ello y tampoco era que no
era recíproco, claro. ¿No? La red no te devuelve muchas veces todo lo que das.
Claro, entonces tuvimos que dejarlo y ya pues en septiembre Silvia me comentó si quería llevar el Instagram del club y ayudar a mejorarlo. Y pues desde entonces pues sí hemos subido bastantes seguidores y sobre todo mejorar la calidad de los contenidos que se publican.
Hombre, ahí es distinto porque ya te pagan. ¿Y cómo funciona Instagram?
No me pagan.
Ah, ¿no te pagan?
Aquí reivindico a Silvia Rodríguez.
Hombre, pues no estaría mal porque haces muy buen trabajo, la verdad.
Sí, es algo que al final me curro, ¿no? Porque quiero hacerlo lo mejor posible y poder ayudar a llegar al máximo número de personas. Entonces, sí dedico el tiempo, ¿no? Pues el fin de semana, pues un ratito, pues a preparar una publicación o un diseño, pues de los resultados o previo a un campeonato importante.
Bueno, te darán una piruleta, ¿no? Al acabar sí. La temporada. ¿A ti te pagan por algo, Miguel? ¿Te pagan en la Real Sociedad?
Sí, claro. O sea, muy contento con ellos, la verdad. Hice muy buen cambio y estoy súper a gusto con ellos, el trato que estoy recibiendo. Y cada competición, ellos saben cuándo compito, me preguntan y mejor imposible.
Igual a ti te han echado ya el ojo algún club, Marcos.
Pues no sé, sí he tenido alguna oferta de algún club de Madrid, pero al final yo ahora entonces estoy muy, muy contento y hasta que no reciba una oferta pues de un club nacional más importante que o una gran marca Nike, ¿no? O Joma, pues no tengo pensado irme de Swansea.
Vamos, que no te vas a cambiar por un chándal.
No.
¿Y tú, Miguel, a qué edad fichaste por la Real?
Pues no me acuerdo, pero yo estaba en Swansea. Luego me fui a GoFit Athletics cuando hizo ahí el Dream Team que parecía el PSG de Messi, Mbappé y Neymar. Y luego
sí, el GoFit.
Que fichó a todo Dios y se dejó ahí el dinero. Y luego desapareció y volví al Swansea porque no tenían que pagar por mí y yo lo que tampoco quería era que el club pagara por mí porque esa es la situación económica del club. Entonces volví al Swansea y ya luego me fui a la Real Sociedad, pues eso, me recibí la oferta y sobre todo para competir las ligas nacionales en división de honor contra los mejores, que al final pues es otro paso porque tú cuando haces buenas marcas es cuando estás compitiendo con gente que está delante tuya. Entonces pues di el cambio y la verdad que muy contento.
¿Qué objetivos te pide la Real para seguir ahí?
Nada, o sea, al final pues competir las ligas, que es lo importante para el club, porque o sea, tú llevas la camiseta por las ligas e intentar conseguir los máximos puntos en cada competición, en cada jornada. Y nada, y bueno, ir mejorando año a año, pues igual que en el centro de entrenamiento o lo que te exige tu entrenador, ¿no? Al final no te puedes quedar con una marca de hace 2 años y cada año tienes que ir mejorando tus marcas.
Sí, es un objetivo que parece sencillo, ¿no? Bueno, si todo va bien, si no te lesionas. Claro.
Eso es. Sí, a ver. También, aunque este año llevemos muy poco de ruta, por ejemplo, ya he mejorado mi marca de 5 kilómetros y la verdad que, bueno, la media maratón que hice en el Vendrell comparado con el 20 que hice en Cantones el año pasado, pues sobre todo de sensaciones fueron mucho mejores y la marca también así ha sido. Y la verdad que con Quintana pues he notado un gran cambio, igual que Marcos, y creo que cualquiera que viene con Quintana nota ese cambio, ese plus de calidad y la verdad que a seguir en el camino.
Contadme qué objetivos tenéis ahora con él, qué tenéis preparado, qué estáis preparando.
Bueno, yo ahora tengo el 8 de marzo la media maratón, entonces pues quedar podium nacional es lo mínimo que se puede pedir y luego más adelante pues hay un encuentro internacional, hay competiciones fijas en el calendario de marcha atlética que es Cantones, Madrid Marcha que lo organiza nuestro compañero Diego García, y así un poco, al menos de mi parte, una visión general. Y ya Marcos que cuente sus objetivos.
Pues yo, una vez acabado ya la temporada de ruta, si no hay novedades, ¿no?, volviendo al podio nacional, pues ya preparar la temporada de pista para verano con el gran objetivo del Campeonato de Europa Sub-18, que es en Rieti, en Italia. Así que vamos a trabajar para poder llegar hasta allí.
¿Y la liga, la liguilla de clubs de Swansea? A ver si subimos
a liga primera ahora. División. A ver. Ya en nada puedo doblar, así que haría también los obstáculos o el 3.000 junto a la marcha para poder aportar el máximo número de puntos posible.
Y vamos a jugar ya, Marcos, porque sé que te gusta el que prefieres. ¿Al qué prefieres? ¿Estar entrenando en el CAR y que Aldara Meilán diga ahí hay un intruso espiándonos entre los arbustos y que este intruso con gafas negras sea Isidro Rodríguez o Isidro Arranz?
Pues hombre, preferiría que fuese Isidro Rodríguez, que al final tengo más confianza con él, ¿no? Con Isidro Arranz apenas he hablado, yo creo que nunca he hablado con él. En cambio con Isidro, pues el año pasado, estando bajo sus órdenes, sí tengo un gran número de anécdotas y de historias que contar.
¿Y Miguel?
Yo lo mismo, con Isidro Rodríguez. O sea, siempre que en cualquier pregunta sea Isidro Rodríguez, voy a elegir a Isidro Rodríguez.
En cualquier pregunta.
A ver, siempre que sea bueno, claro.
¿Que te regale una caja de bombones Aldara o Paula Elvira?
No, Aldara. Aldara siempre.
Yo, Paula Elvira, que al final la llevo conociendo desde hace más años y tengo una muy buena relación con ella.
¿Y sabe comprar los bombones que te gustan?
Pues supongo.
¿Bajar un día a entrenar a la pista por error en calzoncillos o disfrazado de Freddie Mercury?
Disfrazado de Freddie Mercury, creo que ir disfrazado a entrenar puede tener su carisma.
Claro, y más si pillamos carnaval o Halloween, ya lo clavamos.
¿Descubrir que tu novia te engaña con Pablo Bravo o que te metan al pit lane en el kilómetro 34 cuando ibas a ser campeón del mundo?
Hombre, descubrir que tu novia te engaña con Pablo Bravo, ¿no? Al final, si vas a ser campeón del mundo, creo que hay pocas cosas peores que eso. Y que me ponga los cuernos con Pablo Bravo, pues tampoco es algo que...
Que te importe mucho.
Que me importe mucho.
Yo el pit lane en el kilómetro 34. Porque si vas a quedar campeón del mundo, a la siguiente competición también puedes quedar campeón del mundo. O sea, que has llegado a ese nivel, así que prefiero esa.
O sea, que prefieres que te metan al pit lane.
Sí, porque yo creo que tanto los momentos buenos como los malos te vas a llevar un aprendizaje y luego eso es lo importante. O sea, en cada competición, tú, como dice Quintana, cada competición vas cogiendo madurez y hay que competir lo máximo posible porque cada aprendizaje te hace mejor, entonces el pit lane.
A ver, a ti esto te ha pasado, la verdad es que tiene que ser... Bueno, no ibas a ser campeón del mundo, pero eras uno de los aspirantes, ibas en mínimas, ¿no?, para el Mundial.
Sí, a ver, pues la verdad que fue un poco, pues eso, que duele porque te ves ahí adelante, pero no lo cambiaría, porque al final, pues es eso, te hace un aprendizaje. Me pasó en Castellón para el campeonato del mundo y luego el año siguiente quedé cuarto de Europa. Entonces, el camino es perfecto y hay que seguir así.
El camino es perfecto, me ha gustado eso.
Sí, yo lo uso mucho. O sea, yo cuando algo me sale mal, tengo la frase de el camino de Dios es perfecto. Entonces, yo creo que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida es para un destino y no cambia nada.
El camino de Dios. O sea, eres un tipo creyente.
Sí, siempre, siempre.
¿Existe ese Dios que nos guía?
Sí, yo creo que sí. O sea, en situaciones malas y en situaciones buenas, siempre noto su apoyo y siempre, siempre voy con él.
¿Tú también vas con él, Marcos?
Sí, yo también. Yo también voy con la mano de Dios, que sé que ahí arriba me cuida para que las cosas salgan bien siempre y cuando no salen, pues para que vayan a salir bien.
Que aparezca Woody, el amigo de Buzz Lightyear, y te diga que hay una serpiente en tu bota o que tú eres la serpiente dentro de su bota.
Que aparezca Woody, el amigo de Buzz Lightyear.
Sí, sí, eso va a pasar, pero te puedo decir dos cosas. que hay una serpiente en tu bota o que tú eres su serpiente.
Yo soy su serpiente.
Claro, yo también. O sea, si no voy a recibir daño, lo hago yo el daño. Ah.
¿Que se pase la marcha Marta Serrano o Fernando Carro?
Uf. Yo creo que Marta Serrano.
Yo, para llevarle la contraria un poco a Miguel, Fernando Carro, creo que podría probar en la marcha.
Movería mucho la cabeza también.
También, sí.
¿Beso o abrazo?
Abrazo. Lo único que recibo, los abrazos de la gente, así que...
Sí, yo abrazo también. Me parece que la intimidad de un abrazo es más bonito que un beso. Uf.
Vaya frase ha dejado.
¿Un, dos, tres o tres, dos, uno?
Uf. Tres, dos, uno.
Sí, tres, dos, uno.
¿Ir a un karaoke los tres y que la canción que os salte sea Despechá de Rosalía o Volverá del Canto del Loco?
Volverá del Canto del Loco.
Claro, Volverá. Es más de Quintana.
Volverá.
De acuerdo, los tres. No alcanzar a ver lo que pasa al otro lado de la tapia de la Casa de Campo y subiros Miguel encima de Quintana y Marcos encima de Miguel formando un tótem, o coger a Marcos entre los dos y mantearlo una y otra vez a ver si alcanza a ver algo.
La segunda.
Sí.
Mejor anécdota.
El hombre saltador.
Sí, yo encantado que me mantén así, vuelo.
La verdad es que tú tienes que ser muy querido por ahí, por la Casa de Campo. ¿Te conoce la gente?
Sí, algún amigo que tengo que sí corre. Ahora, Borja Higuera, que corrió la maratón de Sevilla este fin de semana pasado, haciendo la mejor marca española sub-20 de la historia, con 2:29. Y sí, pues muchos días de rodaje me lo cruzaba por Casa de Campo. Y está guay también, ¿no? Es saludar, el tener conocidos cuando vas entrenando. O algún amigo que va en bici también.
Y en el car ya te deben de conocer mucho.
Bueno, yo creo que no tanto, al final...
Pasas un poco desapercibido todavía.
Sí, yo creo que paso desapercibido. Al final, entrado este año, soy de los más pequeños que hay. Y en cambio, como Miguel, que lleva ya pues unos años ahí, ya sí es más conocido.
Bueno, a ver, la verdad que... A ver, donde se hace ahí las relaciones en el car es comiendo con la gente. Entonces, una vez que estás dentro, pues te haces los amigos y ya luego le saludas en el módulo. Pero vamos, que es cuestión de tiempo.
¿El módulo qué es?
El módulo, pues el módulo de atletismo. O sea, está la pista y está el módulo de atletismo y normalmente todo el mundo, todos los grupos calientan antes de ir a la pista y ahí saludas y vas hablando con la gente.
¿Cómo se calienta para la marcha?
Pues 12 kilómetros ritmo medio.
Esa es pregunta para el míster.
Nada, siempre quedamos...
Ritmo medio.
En el módulo de atletismo, como dice Miguel, es la pista cubierta que hay, salto longitud, salto de pértiga, altura, están allí todos los saltadores, los velocistas. Entonces tenemos una zona para hacer técnica en el tapiz, elípticas y todo esto. Y lo que quedamos es normalmente antes y hacen activación, core, movilidad y es un precalentamiento para luego ir al rodaje. Y el rodaje pues ya tenemos la suerte que la Casa Campo está cerca, pero no tan cerca como para empezar en la Casa Campo. Es decir, que tenemos un kilómetro y poco desde la Blume hasta la Casa Campo y eso también sirve de calentamiento.
Pero ese kilómetro es curioso porque hay que cruzar ahí un paso de cebra con semáforos, muchos coches. Por
bueno, montura. Pasan rápido. A la hora que vamos nosotros no hay un tráfico excesivo, solo hay un semáforo que lo podemos pillar en verde o no. Y luego ya pasamos a cruzar el Manzanares por el carril bici nuevo que hay. Y es una maravilla, o sea que...
¿Y ya vais marchando todo desde
no,
la salida?
Ese kilómetro y poco van corriendo, por eso digo que sirve de calentamiento. Y ya en el... En la Casa de Campo tenemos lo que decimos el cero, que es el kilómetro cero, y ahí es donde empiezan a marchar.
O sea, y marcháis y luego los días de series, ¿hacéis depende, alguna por fuera?
Depende, sí. Ayer hicimos series fuera, en la Casa de Campo, que es nuestra casa. Y mañana, por ejemplo, pues hacemos en la pista porque les gusta que le vean sus seguidoras y seguidores de otros deportes.
¿Os animan?
Sí, al final en la pista... Como están los atletas de otros grupos, ¿no? Pues el Tagarro Team o el Serrano Team, pues de vez en cuando pues te animan ahí.
Sí, yo creo que al final cuando otros atletas te ven sufriendo, pues ese sufrimiento se vuelve sufrimiento compartido. Entonces, pues al final los ánimos también te impulsan un poco a seguir ahí peleando.
Claro, os pasarán volando ellos, ¿no? ¿Vosotros vais por qué calle hacéis las series de marcha?
Por la 1.
Por la 1. Tenemos... Nos respetan mucho.
Sí.
De hecho, a veces nos molestan ellos a nosotros. Es decir, que no... Bueno, nos coordinamos bien. Somos compañeros de profesión de hace muchos años, Arturo, Serrano. Y siempre nos organizamos para no molestarnos. Pero a veces, pues bueno, sí que es verdad que vamos más lentos que ellos por la 1, pero... pasa pocas veces.
¿A veces hay alguna trifulca? Algún
no suele.
No suele, porque son atletas que además estás entrenando, no te estás jugando ninguna medalla, no es la propia competición.
Bueno, pero siempre hay quien se lo puede tomar muy en serio el entrenamiento.
A ver, todos se lo toman muy en serio, pero no suele llegar la sangre al río como aquel que dice. Y no suele haber problemas de este tipo.
Dices que trabajáis, pero trabajáis lo justo, que no hay que pasarse tampoco.
Bueno, la virtud está en el término medio y yo creo que no hay que entrenar. Siempre digo lo mismo, doy clases a los cursos de entrenadores y siempre digo que no hay que entrenar mucho, que hay que entrenar bien. Entonces es la diferencia. Entre entrenar mucho y entrenar bien no es lo mismo.
¿Qué es entrenar mucho y qué es entrenar bien?
Entrenar mucho es entrenar más de lo que el cuerpo puede asimilar como entrenamiento y estás sobreentrenando y estás estresando o llevando a posibles lesiones o pasarte de forma, etcétera. Y entrenar bien es entrenar todo lo que tu cuerpo pueda asimilar, que no rompa esa proyección, esa progresión que puedas llevar.
El día antes de la competición, el día después, hay que descansar, hay que activar, hay que soltar. ¿Qué hay que
el hacer? Día antes de las competiciones importantes, que son 3-4 máximo al año, porque luego hay más competiciones que son secundarias, siempre les dejo 3 días libres antes que hagan lo que quieran, porque algunos prefieren descansar el día del viaje, otros descansar el día justo antes, unos viajan el día antes, otros viajan 2 días antes, otros prefieren hacer solo un calentamiento. Entonces, siempre los 3 días últimos les suelo dejar que hagan lo que ellos quieran. Y el día después de competir siempre descansa.
¿Y cómo les llevaste en ese viaje a Cieza? Porque un viaje cuando tienes que llevar a tantos en el autobús por federaciones, ¿no? La Federación de Madrid, ¿qué tal se portan?
Bien, a ver, es una expedición que tampoco es excesivamente grande. Son 20 atletas, 5 chicos, 5 chicas de cada categoría. 2 categorías, sus 18, sus 20 compiten juntos. Y vamos 2 técnicos, una chica, Irene Ramos en este caso del sprint, y yo. Y la verdad es que se portan bien, se ponen al fondo del autobús como es normal para que no veamos lo que hablan, pero se portan bien.
Contadnos algo porque ya estaremos acabando, se me ha parado el reloj, pero ¿cuánto tiempo nos queda, Juan? 10, pues nos da tiempo que nos contéis del viaje.
Bueno, este viaje, ya una vez se ha retirado Miguel Espinosa de los viajes de la federación, que yo pues anteriormente había viajado siempre con él, que era como el capitán, ¿no?
Estaba ese, el capitán de la selección.
Sí, yo así le percibía, no sé si él...
Bueno, pues al final, pues el que lleva más tiempo yendo a todo y siempre va, pues al final pues un poco le hace caso el resto, pero vamos, que no había capitán, éramos todos ahí amigos. Y
una vez ya, pues eso, esa... Se ha jubilado ya, pues era yo el que me ponían el nombre de Capi. Así que pues sí, el cuidar un poco de los niños más pequeños y pues estar pendiente de que se comporten bien y de que no arruinen
pero
nada.
¿Pero tú eres de los niños pequeños o los hay más pequeños todavía en el viaje?
No, yo era el más mayor del viaje.
¿Ah, entonces, sí? Bueno, claro, es que tú eres sub-18, ibais claro, con los sub-16.
Claro, ya iba con niños a los que le saco 3 años, que al final es como si fuese mi hermano pequeño. Entonces, yo creo que ellos también te ven como con un grado de admiración, ¿no? Como igual que veía yo a Miguel hace 3 años, cuando a mi primer campeonato, que le veía como referente, pues ahora yo creo que es al revés.
El hijo de Pablo Carmenado, Sergio María Sánchez, te admira. Quedó 3.º por equipos.
Sí, tuve que dormir con él, ¿no?
Ah, sí. Buen compañero para dormir, ¿eh?
Sí, sí, no. Es entretenido.
Es movido también. ¿Saltabais en las camas o a qué jugabais?
No, yo le dije que quería dormir y que me dejase...
Se escondía y dice, venga Marcos, a ver si me encuentras dónde estoy.
No, se portó bien, se portó bien.
¿Y tú, Miguel, con quién compartiste techo?
Pues yo siempre dormía con Javi, porque estábamos ahí en el mismo grupo de entrenamiento y dormíamos juntos, y la verdad que muy bien.
¿Y al día siguiente? ¿Cómo? Bueno, tú te encontraste muy bien.
Sí, yo tuve suerte porque la carrera... Fue con los sub-20 y íbamos un grupo como de 8 personas. Entonces me resguardé del viento porque era un día con bastante viento. Entonces iba en la mitad del grupo.
Han sido días todos con mucho viento, sí, estos últimos.
y al ir resguardado del viento, pues ibas solo, ¿no? Vas fluido y la carrera hasta el kilómetro 7, que ya atacaron en una bajada que es verdad que me cuestan un poco más, pues pude ir bastante cómodo y ya pues fue sufrir hasta llegar a la meta los últimos.
¿Por qué cuestan esas bajadas más que las cuestas?
Porque al final el movimiento de la marcha, como tienes que entrar de talón en una bajada, pues tiendes a entrar con la puntera y es más difícil mantener la técnica si vas rápido. O eso es por lo menos mi punto de vista.
Sí, yo pienso un poco con Marcos. Es verdad que yo el otro día ahí en la maratón, pues como iba mal del isquio, las cuesta abajo veía las nubes y las estrellas y todo, pero bueno. Es verdad que si quieres mantener un poco el aspecto técnico de la marcha, pues en las cuesta abajo te puedes volar un poco más y sobre todo si hay un juez hay que tener cuidado.
Hay que tener cuidado con el propio cuerpo, ¿no? Porque competir lesionado es un poco arriesgado.
Sí, bueno, a ver, había ahí una oportunidad para intentar conseguir una internacionalidad. No era el objetivo principal porque al final te tienes que pelear con los de tu categoría y no olvidarte que eres sub-23. Pero bueno, siempre hay pues ese grado de ambición y quería probar. O sea, era más como pues eso, una ambición que tenía yo dentro de mí, que quería salir y hice todo lo posible por salir. Y tampoco me lesionó más, o sea que perfecto.
Plata o plomo.
¿Ahora mismo cómo estás? ¿Te duele? ¿Te molesta?
No, ahora estoy perfecto. Ahora ya con la mente puesta el 8 de marzo y a por el oro.
El 8 de marzo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vas a conseguir ese oro?
Pues bueno.
¿Has visualizado la carrera ya?
A ver, todavía estos días estoy de recuperación, pero sí que ya estamos empezando a visualizar y a poner la cabeza en esa competición. Y competimos con los absolutos. O sea que, como ha dicho antes Marcos, la frase de Quintana que es echarle huevos, pues lo mismo. A salir ahí y a dejarse todo.
Explícito, Quintana. Pero es importante esa imaginación previa. ¿Tú, Marcos, sueles imaginar o te puedes poner nervioso también si piensas mucho en la carrera?
No, para este campeonato, hasta que me levanté el domingo por la mañana, que sí estaba temblando un poco de los nervios, el fin de semana y los días previos estaba tranquilo, relajado, con confianza en mí mismo. Y al final, si estás tranquilo y sabes de lo que eres capaz, pues no tienes por qué ponerte nervioso.
Fíjate, a mí me ha pasado alguna vez y estando tranquilo. Puedes estar muy tranquilo la semana previa, pero te levantas esa mañana temblando un poco.
Sí, justo. Me levanté antes de que me sonase la alarma. Me puse la maratón para ver a mis compañeros de entrenamiento. Y ya me fui a la ducha temblando de... que casi me caigo en la ducha, vamos.
La ducha fue caliente, imagino, ¿no?
Sí, caliente, que se me puso la piel de gallina. Porque el contraste, ¿no? Pero ya luego, pues, me relajé y...
Claro, es curioso cómo luego te pones el dorsal, sales y todo se calma, ¿no? Cuando empiezas a marchar.
Sí.
En cambio, en la ducha piensas, ¿cómo voy a marchar si estoy bloqueado de la tensión?
Sí, al final esa tensión de cuando algo te importa, ¿no? Pues ya sea un examen o una competición, pues es algo, si es algo que te has preparado bien y sabes la importancia que tiene para ti, pues es normal esos nervios previos.
Cuando algo te importa, de verdad.
Sí, ya sea pues, un examen para el que llevas estudiando un mes, una competición de un campeonato de España o una cita con una chica, pues...
También te metes en la ducha y empiezas a temblar.
No, pero si vas de camino, pues vas con esos nervios de cómo será, ¿no?
¿Cómo será la chica, no? Has quedado con ella y no sabes quién es.
No, pero...
¿Por dónde quedas tú, Marcos?
Pues por el centro de Madrid me parece una zona bonita, ¿no?
Con distracciones, sí.
Sí, en Navidad se queda muy bonito con las luces.
Por la Gran Vía ya se le puedes decir, mira, yo marcho por aquí, todos aplaudiéndome.
Sí, ahí. Gracias a Diego García Carrera, que también...
Es que tenéis la Gran Vía para vosotros, ¿no? Una zona tan transitada.
Sí, a Diego García hay que agradecerle todo lo que está haciendo por la marcha, por promocionar nuestra disciplina y también los consejos que da personales también hay que tenerlos en cuenta.
Pero claro, igual al quedar con una chica, ¿no, Miguel? Tardan más en desaparecer esos nervios.
Yo igual, la verdad
en que marchar, en cuanto suena el pistoletazo,
hablar,
se va todo.
De citas voy yo fatal. O sea, y ahora con Marcos estaba con papel y boli apuntando lo que estaba diciendo del centro de Gran Vía, porque ya ni idea. Pero es verdad que marchando, bueno, esa tensión precompetitiva siempre viene bien. Yo creo que te activa y sales, al menos en mi caso, con esa rabia y esa liberación cuando sales. Y no sé, yo con lo de la cita le dejo a Marcos porque yo ni idea.
O sea, tú estás visualizando el 8 de marzo simplemente y Marcos igual está visualizando alguna cita próxima.
No, yo ahora...
¿El 8 de marzo tienes alguna?
Bueno, es la manifestación del 8 de marzo, ¿no? De las mujeres.
Ah, pues ahí vas tú.
Ahí iré, ¿no? A ver si... Ahí habrá... Es todo mujeres, así que...
Bueno, pues mejor vamos a dejarlo aquí, ¿no? Yo creo que ya estamos en hora. Si queréis añadir algo más.
Nada, que siempre es un placer venir aquí a charlar contigo de nuestro deporte, que creo que estas iniciativas son muy importantes, que volveremos y volveremos con más resultados.
¡Saludando a Rudy Julian! ¡Estoy aquí, nanas!